Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bienvenidos a la madrugada del sábado. Acá estamos entrando en el día sábado. Una hora tranquila para charlar, para conversar. Tenemos un invitado de lujo, un queridísimo amigo, Alejandro Horowitz. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás vos?
Bien, muy bien. Se habla en otro tono a esta hora, ¿viste? La madrugada hay como un tono más tranqui.
Es como el momento en el que uno no está apurado, no lo corre la locura diaria y puede pensar.
Y si está apurado, puede cambiar el dial. Tiene muchas opciones, tiene la FM, todo lo que quiera, ¿no? Pero acá estamos para charlar tranquilo. Vamos a hablar del libro que ahora es único, eran dos tomos, de Alejandro. Salió justamente en el momento del estallido, ¿no es cierto? Allá por 2001.
Claro.
El país que estalló, pero no hace referencia a ese momento, sino al estallido original, ¿no? Ese momento bisagra que fue las invasiones inglesas, 1806, la crisis de la monarquía española y el periodo que va hasta la llamada anarquía del año 20, un periodo muy interesante, no muy transitado por la historiografía, digamos.
No, en general, y mucho menos como un periodo pensado como un conjunto.
Claro.
En general, lo que se hace es simplemente hilvanar una suerte de cronología.
Claro, claro, porque los periodos son hasta el 10, después fragmentariamente, pero acá hay una continuidad, evidentemente, vos lo concebís como una continuidad.
Ese es el punto. Claro. Lo que a mí se me presenta como situación es que cuando pongo en foco el 25 de mayo de 1810, me doy cuenta que las cosas importantes sucedieron siempre antes, claro, de 1810 o después de 1810, pero nunca el 1810.
Por supuesto.
Y el primer punto que me importó ahí son las invasiones inglesas, que es exactamente una batalla de retaguardia del enfrentamiento entre Napoleón y Gran Bretaña, que se libra en Sudamérica.
Claro, exactamente. Esa es un poco la forma de concebir ese momento tan particular que tiene. Y también siempre uno tiene que ir más para atrás todavía y tiene que ir a Trafalgar, ¿no?
Exactamente. El punto de partida, como bien decía Felipe, es Trafalgar. Porque Trafalgar es ni más ni menos el momento en que queda definitivamente claro, de allí hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, que la hegemonía marítima es hegemonía británica.
Claro.
Y la batalla de Trafalgar es el momento en que el Atlántico se vuelve básicamente un mar inglés, y por lo tanto la posibilidad de que América mande metal a España quiere decir sencillamente que América le entregue el metal a los ingleses.
Claro, además a la vez también lo que España podría traer a América, ¿no? Con lo cual hay un desabastecimiento y una necesidad de contrabando, se transforma en necesario el contrabando, ¿no? Que ya existía muchísimo, por supuesto.
Por cierto, el contrabando existía, y esto se le suma un elemento adicional que conviene no olvidar, que es el bloqueo continental de Napoleón.
Claro.
Gran Bretaña está en plena revolución industrial, de modo que la productividad de su trabajo se ha incrementado fenomenalmente, el 30 y tantos % de sus exportaciones iban a Europa. Napoleón bloquea ese ingreso, por lo tanto, Gran Bretaña necesita nuevos mercados.
Claro. Y el bonus track de esto es el traslado de la corte portuguesa, que es un elemento muy poco tenido en cuenta en la historiografía en general, de la influencia portuguesa y por lo tanto inglesa en el Río de la Plata, ¿no? Lo que significó la instalación de la corte en Río de Janeiro, ¿no?
Clave. No hubo tercera invasión inglesa porque la corte portuguesa se instala en Río de Janeiro.
Claro.
Porque el objetivo británico era tener un punto que le permitiera vender sus mercancías sin intermediación para toda Sudamérica.
Claro.
Al instalarse en Río de Janeiro, la invasión no hace falta.
Claro, y el término es estación naval.
Sí.
¿No? Claro. Estación naval británica en Río de Janeiro, así llamada, ¿no? Es una cosa muy fuerte, ¿no es cierto?
Y el jefe de la flota inglesa en Río de Janeiro, el jefe de la estación naval, era ni más ni menos que el jefe del gobierno.
Sí, absolutamente, el que tenía todo el poder por encima del primero rey, luego emperador, y la y la Carlota, ¿no? Este personaje.
La famosa Carlota Joaquina, la hermana de Fernando.
Exactamente.
Personajito, sí.
Sí, personaje total. Y este Sidney Smith, del que estamos hablando también, ¿no? El comandante de la,
claro,
de la estación naval. Tuvo una cantidad de intrigas, este, tuvo un momento apasionante realmente, ¿no?
¿Sabes que cuando uno piensa en un personaje así, piensa, para decirlo en, con una especie de homologación histórica con el presente, en la antena de la CIA en alguno de los lugares,
claro,
de América Latina hoy?
Claro.
Es un papel equivalente.
Absolutamente, sí. Bueno, hablemos de las invasiones inglesas y qué significaron y por qué Inglaterra decide esta aventura, ¿no? Que disfraza de aventura particular cuando hay documentos muy reveladores de que esto no fue así, ¿no?
Claro. Acá conviene, esto de leerlo como un acto de piratería,
claro,
es de una especie de ingenuidad aterradora.
Uh-huh. Sí.
La prueba es la intervención de Sir Hume Popham,
claro,
que es un hombre del riñón.
Totalmente.
Del poder inglés, es un hombre próximo a Pitt.
Hombre del almirantazgo.
Claro, claro. De modo que su presencia ya no dice poco.
Aparte que mal hablaría de la corona que un grupo de loquitos se mande por su cuenta a invadir un país, ¿no?
Sin duda. Claro. Pero además, por si esto fuera poco, con los documentos se prueba sobradamente, hay un segundo dato que es todavía más relevante, que es la segunda invasión.
Claro.
Que es la operación militar británica más importante contra Napoleón que intentó hasta ese momento Londres.
Estamos hablando de más de 10.000 hombres, ¿no?
14.000 hombres. Soldados.
Sí, sí.
Para que se entienda, la Task Force que fue a Malvinas tenía 7.000.
Claro.
Y estamos hablando de 1806. Una ciudad flotante tenía que venir para traer hasta aquí 14.000 soldados.
O sea que era la mitad de la población de Buenos Aires, que tenía 30.000 más o menos.
40.000 exactamente,
claro,
con la, pero no estamos hablando solo de la capital,
con la campaña.
Exactamente.
O sea, la ciudad tenía menos de 30.000.
Así es.
Claro.
Y varones,
claro,
como dice la, claro, estadística,
claro,
no son todos, y mayores de 18 y menores de 60 menos, están los, en fin, se entiende.
Las condiciones de combatir, digo.
Claro. Estamos planteando que trajeron a 14.000 kilómetros un soldado por habitante.
Claro. Sí, sí, sí. Muy importante.
Claro. Estamos hablando, si alguien cree que eso es una operación de piratería,
claro,
en fin,
sí, sí,
estamos entendiendo mal.
Pero la
mal.
Segunda ya no lo dicen así, ¿no? Viste, te lo dicen para la primera, ¿no? Hablan de la locura de Popham y que vino y que probó y que luego la aprobaron. La segunda ya es una operación oficial, claramente,
claro,
oficial,
claro,
¿no es cierto?
Pero la segunda es a resultas del millón de libras esterlinas en plata que había acumulado en Buenos Aires.
Claro, exactamente.
Y sí, fíjate, sí, vos hasta qué punto los ingleses son escrupulosos. Tocan la plata del rey de España.
Uh-huh.
La plata personal del virrey, la que se había choreado acá,
sí.
Uh-huh. Esa no, esa es de él. Por,
claro,
lo tanto, se la devuelven.
Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Eso, ese dinero que se llevaron, que bueno, que fue depositado en el Banco de Londres, como todos sabemos. Este, y el desfile que hubo, ¿no?
Ya, claro.
El desfile de la victoria,
sí, sí,
que se hace cuando ya acá Buenos Aires había caído, ¿no?
Sí,
claro,
el problema es, bueno, los 90 días de,
claro,
diferencia informativa, esa ventana hacen esa diferencia. Fue un gran festejo en Londres. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Sabés para qué se terminó usando esa plata, no?
No.
San Martín necesitaba que le aprovisionaran la escuadra.
Uh-huh.
Y para tener la posibilidad de que el mercenario inglés estuviera a su conchavo, necesitaba esa guita.
Uh-huh.
Guita que Buenos Aires no estaba en condiciones de solventar y recibe un préstamo inglés exactamente casi por ese monto.
Uh-huh. Cuando de ahí entra Cochrane y toda esta gente.
Así es. Lord, claro, Cochrane, que era un mercenario, pero solo combatía si su majestad lo decía.
Claro.
Es decir, era un mercenario con límites políticos.
Casi un corsario, digamos, ¿no? Un corsario.
Sí, tal cual. Es,
claro,
técnicamente.
Que trabaja para un Estado.
Así es.
Un personaje,
así,
de esa característica.
Así,
digamos,
es,
¿no?
Y lo hacía, era un profesional de primerísima categoría.
Uh-huh.
Se comió a la flota española en, claro, en 15 días.
Absolutamente. Y luego, bueno, traicionó, ¿no?
A ver, no entendía la política de San Martín.
Claro.
Para él, el problema era llegar a Lima y tomar Lima rápido.
Claro.
San Martín estaba haciendo política.
Claro, estaba demorando.
Claro, San Martín quería ganarse al ejército,
uh-huh,
español en Lima.
El ejército liberal, el ejército,
claro,
liberal, ¿no?
Conviene recordar,
claro,
que ese ejército era el que había combatido contra Napoleón y que lo habían mandado a América,
claro,
no solo para reprimir, sino además porque no lo, lo consideraban
peligroso. Y le toca la rebelión de Riego, ¿no? Le toca la, el año 20.
Así es.
O sea que él advierte que el ejército está dividido y dice, bueno, laburemos con los liberales, ¿no?
Claro, claro, porque San Martín entiende en 1820 lo que los liberales españoles no entienden siquiera en 1936. San Martín entiende que la libertad de las colonias es una condición de necesariedad para la liberación de la propia España.
Claro, claro.
Esto, que es un elemento clave, San Martín, que tiene una visión política fenomenal, lo entiende al galope.
Lo entiende en el 12 ya.
Sí, señor.
Ya en el 12, ¿no?
Claro.
Tiene claro.
Cuando viene, viene por eso.
Claro, viene por eso. Viene claro. como que América va a liberar Europa, a España, de alguna manera, ¿no?
Él pensaba que el nuevo mundo está en condiciones de reequilibrar el viejo. Y en función de esto, y una visión extremadamente interesante de las transformaciones políticas españolas, estamos hablando de un revolucionario liberal español, viene a jugar la carta aquí.
Claro.
Sobre todo porque en España su carrera en política y militar estaba terminada, lo pasaban a retiro.
Él lo dice, ¿no? Que se puede enfrentar al despotismo tanto en Europa como en América. Lo dice, lo dice claramente, ¿no?
Claro.
Volviendo a las invasiones, ¿cuál fue la importancia política de esas invasiones, ¿no? ¿Qué determinó para el estallido, digamos, ¿no? ¿Cómo decís vos?
Mirá, el dato central es la autodefensa termina siendo autogobierno. Porque al armarse los habitantes de Buenos Aires, al construir una milicia, al elegir a sus propios oficiales, la destitución del virrey va de suyo.
Claro.
Y ahora viene acá la cuestión. Un cabildo abierto en enero de 1807 destituye al virrey de Sobremonte por imperito en el arte de la guerra.
Impresionante. No había ocurrido nunca.
Tal cual, no había ocurrido nunca ni volvería a ocurrir.
Claro, en toda la historia americana.
Así es.
En todos los virreinatos.
Así es. Que un programa político-militar de semejante envergadura no se nos pase por alto y ubiquemos el centro del relato el 25 de mayo de 1810, muestra la genial capacidad literaria de Bartolomé Mitre y la extraordinaria aptitud política de construir una revolución que no existió como Mitre la arma al servicio de una clase dominante que jamás hizo ni esa revolución ni ninguna otra.
Ninguna otra, claro. Claro, bueno, y estábamos hablando entonces de varias cosas, ¿no? Por un lado, la incorporación de la gente a las milicias. Por otro lado, la comunicación que implica tener a toda la gente bajo las armas, es decir, una noticia se expande rápidamente por toda la población, ¿no? La capacidad de comunicación que implica eso, la democratización que implicó también, ¿no? La milicia, ¿no?
Sin duda, sin duda. Aparte, digamos, la idea de que el sistema político argentino, en el fondo, es un sistema miliciano.
Claro.
Es un sistema donde la mayoría no solo elige el nombre del que decide, sino elige qué se decide.
Claro.
Y esta diferencia es una diferencia que está allí y todavía no ha sido recuperada por la historia moderna argentina hasta ese punto.
Claro. Y bueno, también está el probar el modelo librecambista, ¿no? Que ocurre durante la administración Beresford, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y ahí es donde se ve las limitaciones de las presuntas ventajas. Es cierto que los ingleses cobraban impuestos más bajos que los teóricos impuestos de la corona.
Claro.
Pero los impuestos de los ingleses había que pagarlos.
Bueno, está bueno lo que decís lo de teórico. Está bueno que expliques por qué teóricos, ¿no?
Claro, porque en rigor de verdad, los importadores legales, los importadores ilegales y los negreros eran exactamente en el mismo mostrador la misma persona.
Álzaga, por ejemplo.
Por ejemplo.
Martínez de Hoz, por ejemplo.
Por ejemplo. Las familias, estamos hablando de los comerciantes más importantes del comienzo del siglo XIX en Buenos Aires.
Claro. Claro.
Álzaga era uno de los hombres más ricos de su tiempo.
Sí, sí.
Y sin embargo, es el hombre que intenta dinámicamente poner en marcha la reconquista.
Claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, entre otras cosas porque se le arruinaba un poco el negocio también.
Tal cual, se le arruinaba el negocio y él sabía defender el negocio, pero todavía...
Expliquemos en qué consistía el negocio, claro. ¿No? Que era esto de ser único agente de Cádiz, el comercio monopolista, ¿no? ¿Qué implicaba eso, no?
Conviene recordar dos cosas. Primero, que España no es que fabricaba lo que se vendía en Buenos Aires. Claro. España lo único que hacía era intermediar, es decir, encarecer el costo.
Claro.
Este modo de encarecer el costo era un modo que en última instancia iba en detrimento del consumidor final, que era el que pagaba el costo entero.
Claro. Vivir en Buenos Aires era carísimo.
Por ejemplo. Claro. Y vivir en Tucumán era todavía más caro que vivir en Buenos Aires. Claro. Y vivir en Salta, más caro que vivir en Tucumán. Claro. Claro. Y si vivir en Salta era posible, era entre otras cosas, porque el negocio mular era tan rico y tan importante que lo volvía secundario.
El negocio mular era llevar las mulas para el Potosí, ¿no?
Así es. Claro. Las mulas, que las estancias mulares que había en Buenos Aires, Córdoba, y básicamente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, eran las que se trasladaban hasta Salta, y una mula que en Córdoba valía 20 pesos, en Salta valía 220.
Claro, y ni hablar en Potosí.
Claro, ni hablar en Potosí. Claro. Y conviene pensar que estamos hablando de las 4x4 de esa época.
Claro.
Porque en ese momento todavía el transporte era un transporte animal.
Sí, además no se podían usar carretas por el tipo de camino que se usaba. Claro,
claro, acá viene la carreta. El viaje era un viaje de 1.100 kilómetros. Estamos hablando de un viaje largo, que llevaba un rato largo, claro, y costaba mucha plata.
Claro.
Por lo tanto, ese negocio que consistía en llevar mulas y transportar otras mercancías suponía una rotación muy lenta, pero al mismo tiempo la diferencia de precio era tan brutal que justificaba la cuestión.
Claro.
Pero si vos eliminabas la intermediación de España, la diferencia entera te caía en el bolsillo.
Claro.
Y este era exactamente el negocio, y esto es lo que entiende Álzaga, y lo entiende bien.
Claro, y estamos con Alejandro Horowitz hablando de su libro El País que Estalló. ¿Llegaron a saborear un poco los porteños de ese librecambio? Esos 40 días, digamos.
No, eso es más bien una teoría que una práctica real, porque en ese momento, si no recuerdo mal, prácticamente no ingresan buques. El ingreso de buques, curiosamente, se da en la segunda invasión.
Claro, que viene con los mercantes, ¿no?
Tal cual, porque además del transporte de las tropas, del transporte requerido para transportar las tropas, es decir, además de los soldados, entre soldados y marineros había 20.000 ñatos. Estamos hablando de una cifra sideral.
En una ciudad entera.
Una ciudad flotante, sí.
Claro.
Y aparte los comerciantes.
Los comerciantes.
Vos pensá simplemente que la bayeta azul que utilizaron para los patricios de Buenos Aires se compró de contrabando en Montevideo.
Claro. Que fue lo que dejaron, entre las tantas cosas que dejaron ellos.
Así es, así es. De modo que ahí empieza un salto fenomenal del comercio sudamericano. Y ese salto fenomenal es indispensable para equilibrar las cuentas de la expansión inglesa, que tiene el problema de la reducción de mercado por el bloqueo napoleónico.
Pasemos al carlotismo, ¿no? Que es casi una consecuencia posterior.
Claro.
¿Cómo se explica que gente que vamos a ver ahí en el bando patriota hayan apoyado el proyecto de Carlota? ¿Y cómo era ese proyecto de Carlota, ¿no?
El proyecto de Carlota era... A ver, empecemos de nuevo.
Sí.
La idea de un gobierno independiente no estaba exactamente en el libreto de nadie,
claro,
en 1806, ni siquiera en 1807. Digamos que era una consecuencia no prevista de una situación de crisis tampoco prevista.
Claro. Ya entonces, el hecho de haber elegido un virrey habilitaba un pensamiento distinto.
Claro. Pero habían elegido un virrey que tenía la posibilidad nominal administrativa de la elección,
claro,
puesto que era el vencedor militar y administrativamente podía fungir de tal.
Claro.
Era simplemente un acuerdo de circunstancias entre la corona española y el puerto de Buenos Aires. Circunstancia feliz, pero digamos que hacía que la corona hiciera como fuera un virrey propio, uh-huh, y Buenos Aires hiciera como si este fuera un representante de la corona.
Claro.
Pero en realidad estaba sentado sobre 7.000 hombres armados que determinaban qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Ahora bien, el 25 de mayo es el momento en que eso entra en crisis total. Uh-huh. Y eso, al entrar en crisis, desnuda todo el movimiento previo, y sobre todo muestra las limitaciones del posterior y la importancia de San Martín.
Claro.
El carlotismo es el intento de tener otro mascarón de proa que justifique la legalidad del movimiento sin tener conflictos formales con nadie.
Claro, particularmente con Inglaterra.
Tal cual. Y aquí viene la cuestión clave. Tanto Fernando como su padre, Carlos IV, son prisioneros voluntarios de Napoleón.
Claro.
Mientras que a los prisioneros de voluntario de Napoleón le están diciendo a los habitantes de Buenos Aires, acepten a José como rey, los habitantes de Buenos Aires tienen que decir que están protegiendo la propiedad personal patrimonial de dos reyes que le dicen lo contrario. Entonces, sonaba raro esto.
Claro.
Y para poder darle a esto una cobertura más razonable, hacía falta alguna princesa y o príncipe que hiciera de. Pues bien, Carlota era la hermana del rey Fernando, Carlota era la reina de Portugal, Carlota era aquella a la que nominalmente podía ser que le correspondiera la herencia de.
Claro.
Por lo tanto, en tanto que heredera, estaba en condiciones de ejercer un cierto poder nominal al menos.
Claro.
Y en ese carácter establece una larga serie de relaciones con unos cuantos que están en Buenos Aires, entre ellos Belgrano, que muestran que ese punto de vista tiene cobijo.
Claro.
Ahora bien, no bien el poder real empieza a funcionar, ese punto de vista se vuelve recesivo.
Sí, sobre todo cuando le mandan el proyecto de constitución a la Carlota, ¿no? Cuando Belgrano y Castelli escriben ese proyecto, que la Carlota entiende que es absolutamente inaceptable, ¿no?
Por un lado. Y por el otro lado, cuando Carlota entiende que su programa es inaceptable para su marido.
Claro.
Entonces, Carlota queda colgando de un pincel.
Claro. Claro.
Si no puede ser sostenida ni del lado de la corona, que es el único poder real que la sostiene, ni del lado de aquellos que necesitan el cambio, porque es el cambio, no ese es el cambio que ellos necesitan.
Y además nunca logra el aval ni de Carlos IV ni de Fernando VII.
Es decir, Carlota es un malentendido.
Claro, es un gran malentendido. Vamos a una pausa y seguimos charlando en esta madrugada del sábado con Alejandro Horowitz.
La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Se pueden comunicar nosotros a través de los siguientes medios.
Por ejemplo, el mail historias@radionacional.com.ar.
También a través de nuestra página de internet www.elhistoriador.com.ar. También en Twitter @FelipePigna. Y en Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Así que si no se comunican, porque no quieren.
Claro. Entonces, pues se comunican, ¿no?
Sí, se comunican, nos quieren. Claro, estamos muy contentos. Así que muchas gracias por sus comentarios.
Sí. ¿Nos vamos a acordar esta vez de sacarnos la foto con el invitado?
Absolutamente. Lo vamos a hacer inmediatamente para subir a las redes.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia en esta madrugada del sábado, tranquilos, charlando aquí con Alejandro Horowitz. Estábamos hablando recién de Carlota Joaquina. Vamos a hablar del periodo que abarca su libro, que va de 1806 a 1820, El País que Estalló, libro que recomendamos particularmente. Y hay una pregunta que a mí me hacen permanentemente, a vos también, amigos, en charlas, etcétera. Es como una obsesión argentina.
No solo argentina.
Sí, pero acá, viste, hay una cosa particular.
Lo conspirativo.
Son los masones, claro, por el lado conspirativo. ¿Quiénes son los masones? Y particularmente, ¿qué era la masonería en la Argentina y qué significaba en este periodo que va del 6 al 8, al 10, la masonería, ¿no?
Cuando uno tiene que explicar rápidamente qué es la masonería, tiene que decir que es el partido burgués de las catacumbas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando bajo el absolutismo europeo, la burguesía, que no estamos hablando de la burguesía moderna, sino de la burguesía del siglo XVII,
claro.
XVIII.
Pero previo a la revolución, claramente.
Claro, claro. Previo a la revolución industrial, y previo a la revolución francesa, claro. Ambas revoluciones. Claro. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de lo que va a ser la enciclopedia. La enciclopedia es ni más ni menos que la idea masónica del mundo, la idea de un mundo que es capaz de relevar todo lo existente, transformarlo en un conjunto de observaciones críticas, y esas observaciones críticas como parte del gobierno de la razón, que arrojan como horizonte un gobierno razonable, controlable, que en el ideal masónico de ese tiempo era el gobierno inglés. Claro. Esto es una monarquía constitucional. La burguesía nunca tuvo en ningún periodo de su historia ningún objetivo superior a la monarquía constitucional. Claro. La burguesía nunca fue republicana. El republicanismo siempre estuvo vinculado al movimiento jacobino, claro. No a la burguesía real.
Sí, sí.
Entonces,
particularmente la inglesa,
¿no? Tal cual. Entonces, cuando estamos hablando del horizonte masónico, estamos hablando de Voltaire. Y estamos hablando de ese tráfico que incluye a los hombres y mujeres cultos de su tiempo, a los hombres y mujeres que gobiernan ideas, a la traducción de la enciclopedia, porque conviene recordar que la enciclopedia volteriana no es en principio otra cosa que una traducción de la enciclopedia británica, la enciclopedia que hacen los ingleses, claro. No confundir con el diccionario. ¿Sí?
No, sí.
Entonces, de ese palo proviene todo lo demás. Y la masonería, que viene para el lado de la del Sudamérica, es una masonería que tiene un doble origen. Uno es el origen español, el modo en que se constituyen las logias de oficiales liberales en el secreto a partir de la crisis de la invasión napoleónica a España.
Y el 8, año 8.
Exactamente, el año 8. Y la San Martín es un hombre, claro, exactamente de ese riñón.
La logia de Cádiz.
Claro. Y de esa misma logia están emparentados las logias inglesas, las logias escocesas más particularmente, y que es esa la tradición que lo junta. Y cuando vemos, entre otras cosas, la invasión inglesa y la fuga de Beresford, estamos viendo de nuevo, claro, la presencia de masones que facilitan la fuga y aseguran ese comportamiento. Esta idea de que un masón era hermano de sus hermanos y que por lo tanto tenía ciertos derechos garantizados, cuando no se pasan de la rosca, funciona.
Claro.
Cuando choca de verdad con intereses insoslayables, ahí esa idea retrocede. Pero como esos intereses no están todo el tiempo presentes, ni todo el tiempo determinan la conducta de los humanos, bueno, esas reglas suelen funcionar un rato largo.
Claro, en el caso de la masonería argentina hay un momento muy interesante, que es el momento de la logia Lautaro,
claro,
que entra en crisis, ¿no? Cuando los dos principales referentes se chocan políticamente, San Martín y Alvear, ¿no?
Claro, claro.
Hay un ejemplo extraño ahí de una crisis, que suele ser muy verticalista la logia, ¿no?
Sí, son verticalistas, es una idea de poder vertical, porque es la idea de una cierta forma de operatividad en condiciones de extrema clandestinidad.
Claro.
La idea de que en condiciones de clandestinidad se puede ser democrático,
imposible,
no estaría funcionando. Claro. Al menos,
incluso funcionaban en casas que iban cambiando, ¿no? En el caso de Buenos Aires, claro.
Claro. Entonces, ahí hay una clara idea, y al mismo tiempo lo que vemos es cómo Alvear y San Martín inicialmente integran exactamente el mismo proyecto. Lo que pasa es que Alvear derrapa y San Martín no.
Claro, derrapa cuando intenta la entrega del país a los ingleses, ¿no es cierto?
Derrapa cuando pierde la confianza en la posibilidad de autonomía. Cosa que a San Martín no le sucede porque tiene una mirada mucho más profunda y sagaz.
Claro.
San Martín es el responsable de un cambio de estrategia militar completo. San Martín comprende que no se trata de ir al Alto Perú y conservar la plata potosina, sino San Martín entiende que se trata de vencer el principal obstáculo militar, y es Lima.
Claro.
Y cuando comprende que una línea de abastecimiento que arranca en Buenos Aires y llega a Potosí es excesivamente larga y fácil de pinzar, claro, en cualquier camino, define un cambio de estrategia. Uh-huh. Define que en el norte tenemos una estrategia guerrillera defensiva, y ahí viene el papel de Güemes, uh-huh, construye un ejército que nada tiene que ver con las milicias de 1806,
sí,
construye un ejército en el modelo napoleónico militar, uh-huh, y el cuadro de oficiales es al mismo tiempo una dirección política. Uh-huh. Y ahí se cruza la dirección política del cuadro de oficiales y la logia Lautaro.
Claro, totalmente, eso se ve claramente en el ejército de los Andes, ¿no?
Claro, exacto.
Y toda esa preparación y todo eso. Y la forma horizontal de conducción que tiene San Martín también, ¿no?
¿A qué te referís?
Me refiero a la distribución de roles, por ejemplo, que se ve en el caso del cruce, donde él sabe, donde le transmite a cada oficial lo que tiene que hacer, esas seis columnas, porque él sabe que puede no estar. Es una probabilidad, ¿no? Que puede no estar, digamos, ¿no?
Cuando uno mira el cruce de la cordillera, mira la batalla de Chacabuco, que se acaban de cumplir, sí, 200 años.
Una de las más extraordinarias de la historia, ¿no?
Chacabuco es... Cuando uno mira las batallas anteriores a Chacabuco, uno ve lo que se llama, lo que el Manco Paz llama el entrevero.
Uh-huh.
Es decir, dos fuerzas que se miran una frente a la otra,
uh-huh,
y la que raja primero pierde.
San Lorenzo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro.
O la batalla del Huaqui. Uh-huh. Digamos, estamos viendo encontronazos que están mucho más librados,
sí,
al valor personal de los participantes que a una comprensión estratégica de algo.
Uh-huh.
Cuando miramos Chacabuco vemos lo que es un pensamiento militar de alta calidad.
Uh-huh.
Estamos hablando de un hombre que piensa la guerra en términos en que ningún oficial superior en toda América, y estoy incluyendo a los Estados Unidos,
ah,
y por supuesto a Bolívar, ¿sí?, estaba en condiciones de pensar.
Uh-huh.
Bolívar no era
Estados Unidos,
por supuesto. Bolívar no era un profesional de la guerra.
Claro.
Bolívar era lo más parecido militarmente a Belgrano.
Claro.
Esto es un hombre que entendía de política, no era el caso de Belgrano, pero sí era el caso de Bolívar.
Claro.
Y, digamos, tenía que acudir al auxilio profesional de oficiales extranjeros.
Uh-huh.
Y lo bien que hacía.
Claro.
San Martín tenía la extraordinaria aptitud de entender políticamente la naturaleza de los problemas,
uh-huh,
y de dar al problema político una adecuada solución militar.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos cómo logra hacer confluir a todas las columnas,
uh-huh,
en hora, fecha y lugar señalados.
Sí.
Esto no sucede nunca antes.
Claro.
Primera cuestión. Segunda cuestión. Las columnas no son divididas porque son divididas. Esa dispersión tiene por objeto obligar a los del otro lado, a los que están esperando a esas columnas, a una dispersión similar.
Claro.
Los obliga a no saber cuál es el punto de confluencia, por lo tanto, no saber en qué lugar van a ser atacados.
Claro.
Tercero, al no saber en qué lugar van a ser atacados, la ventaja que tiene el atacante, la ventaja de elegir el punto, el lugar, la fecha y las condiciones, uh-huh, está en manos de San Martín.
Uh-huh.
Y San Martín está arriba de una cuesta, con todas las tropas alineadas, tiene que bajar con la caballería a la cuesta y tomar a los otros que están juntándose en ese momento.
Exactamente.
Por eso San Martín puede darse el lujo de no esperar la artillería, que tenía un rezago todavía de un,
claro,
día, y atacar de todos modos. Es O'Higgins quien pone en peligro, uh-huh, la batalla.
Sí.
Le cuesta 1000 muertos. Le cuesta, uh-huh, la infantería negra.
La negra, el batallón 8.
Así es.
Y así todo, ellos tienen 500 muertos, ¿no? Nosotros mucho menos.
¿Sí? Claro, claro que sí. Uh-huh. Y eso es por la impericia de este buen hombre, uh-huh, al que Las Heras quería acogotar. Y San Martín
lo frena.
Claro, le pone el caballo en el medio, uh-huh, más que lo frena.
Acogotar es el literal.
Sí, 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 no. No estamos hablando de metáforas.
Continuamos conversando con Alejandro Horowitz en esta madrugada del sábado aquí en Historia de Nuestra Historia. Vamos a hablar un poquito para atrás. Hay un episodio confuso de la historia argentina que es la sonada de 1809, ¿no? Primero de enero de 1809.
Claro.
Que hay alineamientos que confunden un poco, ¿no? ¿De qué lado está cada uno? ¿Qué pasa exactamente ahí con Liniers, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ese día, ¿no?
Ahí ves las limitaciones de Liniers y la naturaleza del autogobierno.
Uh-huh.
El autogobierno tiene un costo Y curiosamente ese costo financiero es el déficit de los ingresos de Buenos Aires. Uh-huh. La lógica de los contadores siempre es la misma. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Se trata de licenciar las tropas. Si vos licenciás las tropas, no tenés el gasto, y si no tenés el gasto, no tenés el problema.
Claro.
Entonces, para poder licenciar las tropas, los cuerpos españoles aceptan tomar la responsabilidad a título gratuito. Entonces, no había ningún problema. No sé si esto les suena.
Sí, sí.
Entonces, por supuesto, los patricios no estaban dispuestos a semejante cosa y le hacen saber a Liniers que de ninguna manera. Liniers, que depende del apoyo militar de los cuerpos armados, permite simplemente que el poder militar resuelva el debate. Uh-huh. Esto es, cuando se reúnen en la plaza los cuerpos españoles y caen encima los patricios, los españoles no fueron particularmente heroicos. Digamos que lanzaron los fusiles al piso y salieron corriendo. Uh-huh. Esta es la descripción de época que cito. Y ahí terminó el enfrentamiento. Por lo tanto, ahí cambia la estructura del poder. Uh-huh. De compartir poder cuerpos armados de ambos orígenes, los españoles se desarman solos después de haber intentado desarmar ellos a
los criollos.
A los criollos. Entonces, aquí es donde ves una mutación importante, mutación que el virrey Cisneros tratará de modificar, claro, infructuosamente. Uh-huh. Entonces, ahí ves, hay un cambio en la estructura del poder y el cambio tiene que ver ni más ni menos con que los criollos detentan de ahí en más el monopolio armado.
Uh-huh. ¿Y por qué, cómo juega Moreno en este momento, ¿no?
Moreno es, que es un invento literario de, uh-huh, la historiografía argentina. Yo tengo por Moreno el más absoluto de los respetos. Uh-huh. Lo que no tengo es respeto por los intérpretes que transforman a Moreno en una especie de proto-bolchevique, uh-huh, en 1810.
Claro.
Que se trata de que no entienden a Moreno, no, no que Moreno...
No lo sea, no sea un tipo importante.
Claro, ¿eh? No, claro que no.
No, no, el ridículo es poner esas ucronías, ¿no? Esas,
claro.
Y forzar la historia para que nos dé un presocialista en 1810, digamos.
Tal cual. Mm. Y entonces ahí hay una cosa que tiene que ver, primero, con la naturaleza del plan de operaciones. Y esto, ya que lo traes, viene bien a cuento, porque cuando yo escribí el libro, el plan de operaciones seguía siendo considerado todavía un plan.
Bueno, hoy ya no podemos hablar. A mí pasó lo mismo. Cuando yo escribí sobre Moreno, plan de operaciones era algo posible.
Claro.
Hoy sabemos que es apócrifo, ¿no?
Así es. Sabemos que es apócrifo, sabemos que es literatura. Uh-huh. Pero yo digo en ese momento que el problema no es el plan, sino las lecturas, claro, que se hacen del plan.
Claro.
Que sobre...
¿Para qué se usó el plan?
Claro. Y ahí está donde queda claro, claro, que este plan ha sido sobreestimado por la historiografía argentina, claro, y que muestra la enorme debilidad de los historiadores profesionales. Uh-huh. Yo jamás me he situado en el terreno de la historia profesional, yo no soy un historiador, yo hago sociología política, uh-huh, y digo, el sumamente peligroso que las lecturas de la historia política queden en manos de historiadores profesionales.
Está bueno eso, sí.
Porque conviene entender una cosa, el destino de estos conflictos tiene una complejidad que de ninguna manera los profesionales de la historia están dispuestos a asumir ni a arriesgar. Uh-huh. Por eso toman como importantes problemas que no lo son, este es uno. Uh-huh. Fíjense que el que descubrió que era apócrifo de verdad no es un historiador.
Es un neurólogo.
Tal cual. Eso, uh-huh, nos ahorra cualquier clase
muy
de interpretación.
Muy agradecidos todos al doctor Dauso, lo tuvimos acá, una persona muy interesante.
Ahora,
ha hecho un laburo increíble, ¿no?
Totalmente. Pero es un laburo que muestra que es inteligente y que el buscador Google sirve para muchas más cosas que mucha gente que cobra becas de investigación.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, y volviendo a dónde está plantado Moreno en ese momento, ¿no?
Moreno está plantado en el único lugar donde puede estar plantado. Está plantado en los intereses materiales y políticos de ese bloque mercantil. Uh-huh. Y por lo tanto, Moreno representa a esos intereses, uh-huh, tal cual esos intereses son, no tal cual se imaginan esos intereses. Uh-huh. Entonces Moreno apoya en 1809 la Junta a la Española,
De Álzaga.
De Álzaga, que es el que está detrás del levantamiento armado de 1809, que intenta destituir al virrey.
Porque era francés.
Claro, con la acusación de que era un francés admirador de Napoleón. Uh-huh. Ambas acusaciones eran ciertas.
Claro, más
era francés cierto. Y admirador de Napoleón.
Ambas dos.
Pero al mismo tiempo era un hombre absolutamente fiel a la corona.
Claro.
Cosa que va a quedar clara después.
Sí, seguro.
En su trágica muerte.
Uh-huh. Totalmente. Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Horowitz. Bueno, y obviamente se nos queda poco tiempo, pero hay que caracterizar un poco qué fue lo que pasó en el 10, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí?
Digamos que lo que ocurrió allí fue básicamente poner en valor lo que había ocurrido antes, entender que la crisis española ya no podía resolverse simplemente fernandeando.
Es decir, gobernar en nombre de Fernando.
Claro, y por lo tanto había que aceptar que la autodefensa, que se había transformado en autogobierno, no podía marchar sino en la dirección que San Martín iba a plantear, básicamente en el famoso Congreso de Tucumán de 1815. 16, gracias. Simplemente se trata de entender que las condiciones requeridas en ese momento no eran de una nación preexistente,
claro.
Cosa que también San Martín entiende a la perfección, sino que era de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era una construcción política.
Claro.
Que no había modo de saber quiénes la integraban y
claro,
quiénes
hasta no. dónde, ¿no?
Claro. Claro. Por eso, en ese
por eso es tan generoso el nombre, ¿no? Y tan lindo el nombre.
Y tan claro.
No es del Río de la Plata, sino
claro
de Sudamérica.
Que no, de Sudamérica.
¿No? Claro.
Porque San Martín entendía que no estaban todos los que iban a tener que estar, ni se iban a quedar todos los que estuvieron.
Claro.
Y eso es exactamente lo que pasó. Basta ver quienes no estuvieron en ese congreso, Artigas y el artiguismo, por ejemplo, y quienes sí estuvieron y después no estuvieron, por ejemplo, las provincias del Alto Perú, Bolivia.
Estaba pensando, bueno, hay una corriente en la historiografía uruguaya que algunos plantean que fue un error de Artigas no concurrir al congreso independientemente de las motivaciones, ¿no? O sea, esas amenazas a sus diputados, todo lo que pasó, pero que quizá hubiera sido más interesante estar en el Congreso y plantear el federalismo y los planteos de Artigas, ¿no?
Acá viene la cuestión sobre el problema del error. Yo creo que no fue un error, creo que es la naturaleza del artiguismo. Creo que el artiguismo es una autonomía a escala. Y cuando uno confunde la escala de la autonomía, confunde la naturaleza del problema. Artigas no tenía un pensamiento sudamericano, tenía un pensamiento muchísimo más regional.
Acotado, digamos.
Acotado, tal cual. Que es una característica de todo el federalismo, no solo de Artigas.
Sí.
No era, tener un programa para el conjunto, sino un programa para la circunstancia. Y segundo asunto, no entendía la importancia militar y política de San Martín. No entendía la naturaleza de la batalla. Lo que a San Martín le sobraba, políticamente a Artigas le faltaba. Y por eso dio la batalla en malos términos.
Claro.
Cuando enfrenta a los portugueses en una batalla en regla, hace lo único que no puede hacer. Porque si hubiera enfrentado a los portugueses, a la guerrillera, como Güemes, otro hubiera sido
claro,
la situación.
Claro. Lo enfrentan en batalla tradicional, digamos, ¿no?
Y lo hacen pedazos, porque efectivamente el ejército de Artigas era una milicia y el otro un ejército en regla.
Claro.
Y una milicia no vence un ejército en regla en esa clase de batalla.
O sea, bueno, no consideras que haya sido un error, sino que tiene que ver con las características.
Creo que toda la conceptualización de Artigas es muy parecida y que el error de ellos consiste en creer en el error de Artigas.
Claro. Bueno, es interesante porque ahí se explica el enojo de San Martín con Artigas, ¿no?
Tal cual.
Que no tiene que ver con no considerar justos
sus
planteos,
no.
Sino en la cuestión estratégica y oportunidad también, ¿no?
Conviene entender la cuestión en términos, si se quiere, de descripción pura. Cuando se produce la crisis del 20 en Buenos Aires, San Martín está en Mendoza. San Martín toma los restos del ejército que quedan en Mendoza y cruza la cordillera. Este es el motivo por el cual Buenos Aires odia a San Martín.
Claro, era lo único que podía salvar a Buenos Aires.
Tal cual. Por lo tanto,
y él decide no salvarlo, o sea que está claro, no es que se va. Él decide no salvarlo, decide que caiga el régimen directorial, él es el que decide esto, ¿no?
Así es. Y esto
en
no
ese
es
sentido una... tienen razón los unitarios.
Claro, claro. Por supuesto.
Claro, a nosotros nos parece bien, digamos.
Tal cual.
Pero los unitarios fue tremendo eso, ¿no?
Claro. Por estar, a ver, eso... y el momento que las montoneras están atan el caballo en la pirámide, esto es...
El equivalente a las patas en la plaza, digamos.
Claro, pero, perdón, con varios agravantes hechos en 1820.
Claro.
Las patas en la plaza eran sumamente tranquilas y no se proponían más que decir acá estamos, mientras que aquellos te podían pasar a degüello sin joda.
Claro.
De modo que pasarte varias noches pensando que te podían degollar y quitar todo, no es exactamente de lo más tranquilizante.
Claro.
Y yo puedo entender ese miedo. El otro es otra cosa.
Claro, ese miedo que por ejemplo le espetan a San Martín cuando viene a buscar a su hija, ¿no?
Claro.
Cuando viene a buscar a Merceditas, la familia Escalada le dice, lo acusa, ¿no?
Claro.
De eso,
vos nos expusiste a esto. Que es el mismo motivo por el cual odian a Rosas.
Claro.
Porque al ser derrotado en Caseros, una vez más los expone a que los pasen a degüello.
Lo odian muy tardíamente, lo odian al final, no lo odian antes.
Antes digo, no tiene modo de odiarlo.
No, pero aparte eran socios.
Eran lo mismo.
Eran lo mismo. Es impresionante cuando uno ve la fuga de la gente que estaba antes de Caseros y después de Caseros pasa al otro bando, ¿no?
Claro. Cuando los cuadros que son los cuadros centrales del rosismo son los cuadros que van a ser los cuadros centrales de los gobiernos posteriores.
Exactamente. Eso es muy interesante. Por eso el odio es un odio póstumo, digamos, posterior, digamos.
Es un odio póstumo dirigido y con cierto sentido que tiene que ver, entre otras cosas, con la autonomía relativa de la política que el rosismo tenía.
Claro.
Cuando nosotros miramos el comportamiento de Rosas en 1847, 1848, frente a franceses
e ingleses
y británicos, sí.
La única vez que se alían en la historia, prácticamente. Enemigos de la Guerra de los 100 Años, ¿no?
Claro. No, fíjate, ese es un periodo donde vas a ver varias alianzas. Podés ver que se repite en la batalla contra el Zar en 1856. Vas a ver que son las mismas fuerzas las que...
Crimea, digamos.
Claro,
Crimea. Claro.
En Crimea hacen lo mismo, pero por la misma razón.
Me expresé mal, quiere decir la primera vez, no, casi, que se
alió. Sí, señor, eso es exactamente
así. La primera vez.
Exactamente. Sí. Tal cual. Es la batalla por la ampliación del mercado mundial.
Claro.
Batalla a la que Rosas resiste, y no solo resiste, el zar no puede poner sus términos, Rosas sí.
Claro. Y además es muy interesante como representante de esa burguesía terrateniente, donde Rosas admite que, sin ningún problema, que Inglaterra maneje el comercio, pero de ninguna manera que pongan un pie y se apoderen del Estado.
Así es.
Eso no se negocia, ¿no?
No.
Que es muy interesante para entender lo importante que ha sido el Estado en la historia argentina para la burguesía terrateniente, ¿no?
Sin ninguna duda. Fue un instrumento decisivo para ejercer su política. Por eso el control del Estado es una cuestión tan decisiva, y por eso las políticas de golpe de Estado.
Claro.
Eran básicamente, no era que sus intereses no eran respetados, era que no les interesa que sus intereses sean respetados por aquellos que no sean sus
directos representantes o socios.
Así es.
Estamos llegando al final de este programa, muy interesante. Bueno, esperemos que sigan bien pasando esta noche que acaba de comenzar, madrugada del sábado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
No, gracias a vos por invitarme.
Nos vemos.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Fahín. Edición, Martín Mesuti.